Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio o estar conectados en el ordenador en la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Estamos de lunes, vuelta al Tajo, unos mejor que otros. Evidentemente, por ejemplo, hay quien vuelve con la sensación de haber fallado y de que todo se le va a hacer un poquito más cuesta arriba. El Real Madrid, por supuesto, que perdió en San Mamés y vio cómo el Barça se escapa un poquito más en la tabla. El Barça se va a 5 puntos, es campeón de invierno a falta de una jornada para llegar a la mitad de la liga. No ha perdido un solo partido en lo que va de campeonato y todo el mundo tiene la sensación de que en los 20 partidos que faltan para terminar la liga va a perder muy poquitos. Además, el Barça está fuera de la Copa y estando fuera de la Copa, Guardiola se va a dejar de Chigrinskis y Militos y jugando los buenos, jugando el mejor equipo del Barça, los azulgranas son casi infalibles. En el Real Madrid, en cualquier caso, no pueden venirse abajo ni mucho menos. Arbeloa ilustra cuál es el discurso del Madrid ahora mismo.
No, hombre, es una distancia que salvable siempre, ¿no? Quedan, yo creo que 60 puntos por jugar y, bueno, pues que nos saquen 5, pues es evidente que es una distancia que hay que tener en cuenta, pero nada preocupante, quedan muchísimos puntos y, bueno, lo que tenemos que hacer es no fallar porque estamos viendo que el Barça pues es muy difícil que pierda puntos.
El Madrid cayó en San Mamés, pudo haber remontado y haberse llevado la victoria porque tuvo ocasiones para ello y dio la cara en todo momento, pero van dos partidos fuera del Bernabéu sin marcar. Y ahí está encontrando su talón de Aquiles el equipo de Pellegrini. Por lo demás, la jornada de este lunes, o mejor dicho, la jornada de este fin de semana, nos ha dejado una nueva victoria del Atlético de Madrid. 3 victorias seguidas, 12 goles del Atlético en 4 partidos, 3 alegrones tremendos en el Estadio Vicente Calderón. Vamos, que no parece esto el Atlético de Madrid. ¿Será el cambio climático o qué será? Hay quien todavía no se lo cree. Luego vamos a analizar las cosas de la jornada, entre ellas estas, en el escáner de los lunes, que lo vamos a institucionalizar como fijo para todos los inicios de semana. Y por lo demás, ya sabéis, nos lo ha contado el Miguel Ángel Zubiarraín, ha debutado Rafa Nadal en Australia, lo ha hecho ganando en 3 sets al australiano Lusak, un poquito nervioso al principio, pero luego muy bien. Se ha sorteado el top 16 de la Euroliga de baloncesto esta mañana en Barcelona. Ya sabéis que tenemos 4 equipos ahí, uno en cada grupo, el Barça, Unicaja, Real Madrid y el Baskonia. El grupo más difícil, sin duda alguna, el que ya llaman grupo de la muerte, le ha tocado a los de Mesina, al Real Madrid, que va a tener que sudar para meterse en la siguiente fase. Y en el Dakar, Carlos Sainz aguantó como un jabato la última etapa del rally. Es el primer español que gana la carrera en coches. La verdad es que merece un aplauso Carlos Sainz, que mañana vuela de regreso, esta noche vuela de regreso a España con el trofeo. Carlos, por favor, ojo con los aviones, que lo de volar está cada vez más complicado. A ver si la vamos a pifiar en el regreso. Por cierto, podéis dejar vuestros mensajes para Carlos Sainz en el Facebook del programa. El Facebook de Ser Deportivos, Cadena Ser. Luego los comentamos con un poquito de arte. Por favor, empezamos.
Ser Deportivos, en la Ser. Ser Madrid Norte. La emisora del norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase.
Pablo Restaurante les ofrece su menú joven. Todos los días, incluso festivos, comidas y cenas. Primer plato, langostinos plancha, calamares, lomo ibérico, jamón reserva, croquetas de bacalao. Y de segundo, entrecot de buey, cochinillo, solomillo, chuletitas, dorada. Exquisitos postres caseros y vino rosado de Navarra o tinto de Castilla. Solo 22 euros, salones climatizados. Pablo Restaurante, Paseo de Europa 20, en San Sebastián de los Reyes. Reserva tu mesa en el teléfono 91-652-3636.
Ser Madrid Norte, un paso por delante. Ser Deportivos, en la Ser.
Son las 3 y 14 minutos, esto es Ser Deportivos y como siempre los lunes hacemos una llamada al líder y tiene pinta de que vamos a ser nosotros desde Madrid los que hagamos la llamada un tiempo. A ver si lo cogen.
Vamos a institucionalizar cada día a esta hora una sección que se llamará La llamada al líder.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Cada día a las 3 y cuarto, esté donde esté yo del mundo, que me da igual, ¿vale? Haremos una llamada que es La llamada al líder.
Hola, Emilio, buenas tardes.
De verdad, ya me duele el corazón, en serio. Ahora ya me duele el corazón de que esto sea esto es una goleada, ¿eh? ¿Qué son? 417 semanas, lunes, a tres, ¿no? A cuatro. Sí, sí.
A una, yo creo que a una.
¿Una?
Yo creo que a una o dos como mucho, la verdad.
Y fue este año, ¿no? Y fue este año, me parece, además.
Sí, la verdad es que está...
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, y además ahora ya no son tres puntos, ya son cinco, si no te veas, ya.
Sí, sí. Madre mía. Campeones de invierno, que no quiere decir nada, pero bueno, la semana que viene nos toca llamar otra vez. Seguro.
Hoy he visto que de las 17 veces que fue campeón de invierno, el 10 fue campeón de liga.
Bueno,
sí, pero más, no está mal, ¿no?
Más que el título honorífico, lo que importa son las sensaciones, ¿no? Y la sensación es que el Barça, el Barça sin Copa este mes y sin Chigrinsky y experimentos de esos, que Guardiola parece, ya no tiene argumentos para hacerlos, es que va a llevar, va a ir en quinta velocidad, ¿no?
No, en esto tienes razón. Ahora hay un punto de equilibrio de la plantilla y de equilibrio del ambiente interior del vestuario y todo esto que no es fácil de mantener. Porque a ver, ¿qué haces? Ahora vas a Valladolid, que parece un campo accesible, y vas a jugar con Pedrito, Boyan y Henry, o que no lo sé. No sé si realmente se atreverá, ¿eh? O sea, que en ese sentido. Digamos, es verdad que en el centro, sobre todo entre la defensa y la delantera, es donde más tiene posibilidades, porque en el centro tiene que seguir jugando con Busquets, bueno, ahora lesionado este fin de semana, por cierto, Xavi, Iniesta, pero delante, que tiene a todos, y detrás, que tiene eso, a Márquez, tiene a Chigrinsky, tiene todo esto. La verdad es que para mantener ese equilibrio, para querer seguir contentando a todo el mundo, no lo tiene fácil, ¿no? Ahora.
No, si yo Chigrinsky, si le quieren pasar al equipo de fútbol sala, no pasa nada, ¿eh?
Bueno, ellos... Ya sabes cuál es la tesis de los que lo han fichado, ¿eh? No de Guardiola, sino del cuadro técnico. La tesis es que Koeman hizo la misma primera temporada que está haciendo Chigrinsky.
Y que ya lo pitaron
al cabo de 4 o 5 partidos en el Camp Nou. Esa es la tesis. Yo no digo que sea la cierta, ¿eh? Cuidado. Ni que se vaya a arreglar. Pero la tesis de los que defienden a Chigrinsky es que a Koeman también lo pitaron en el primer año. O sea que...
Bueno, Emilio, hoy es el cumpleaños de Pep Guardiola, que cumple 39 años. Vaya cumpleaños.
39.
Fíjate lo que tiene por delante, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Podría ser mi hijo, casi, macho.
Sí, sí. O mi hermano, directamente.
Bueno, tu hermano fijo, pero mi hijo, yo tengo 57, pues mira, si lo hubiera tenido con 18 o 19, sería mi hijo. No veas.
Oye, ¿y qué le vais a regalar la prensa de Barcelona? ¿Habéis preparado algo?
Más abrazos, más besos, más elogios.
¿Más todavía?
Más lengüetazos, yo creo.
Es que...
Porque...
Te lo digo porque cuando el otro día Guardiola dijo a todos los periodistas que estaban allí, lo que vais a publicar es mentira,
es
lo digo ya.
Es falso, la palabra fue falso, sí.
¿Hubo alguno
no
hubo ninguno que dijera, hombre, yo espero publicar algo que sea cierto?
No, un momento. No hubo nadie que le dijera nada, pero la pregunta anterior fue de una chica maravillosa, una periodista que se llama Ruth Vila, que es una muchacha fantástica, que antes trabajaba en Cataluña Radio y trabajaba con Joaquín María Puyal, y ahora está en Deportes en el periódico público, que fue la que a raíz de que él protestara, porque los dos periódicos deportivos, Mundo Deportivo y Sport, coincidieron en su portada de preparan el borrador de la renovación de Guardiola, que eso fue una filtración evidente de la directiva y de Laporta para presionar y tal. La pregunta fue: ¿consideras que esa filtración te está haciendo una putada? Esa fue la frase, fue una putada. Entonces, a partir de ahí fue donde él se encendió. No solo esa filtración, sino ahora con Sin Fútbol, todo lo que vais a publicar es falso. Bueno, fue tremendo. Yo creo que es la declaración, evidentemente, de alguien que frente tiene a todo el auditorio entregado, pero también de alguien que conoce mucho tanto el ambiente barcelonista como Cataluña, como la prensa deportiva, como que sabe que va a ser así, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces, pero sí, es cierto que no hubo ni una sola contestación, ¿no?
Os mete caña, y te digo una cosa.
Efectivamente.
Tiene pinta de que va a seguir metiendo caña, ¿eh? Tiene pinta.
Bueno, tiene pinta de todo está relacionado con que tiene la pinta de que siga ganando.
El lunes pues más llamada al líder. Un abrazo, Emilio.
Muy bien, un beso a Jesús. A todos. Chao.
Hemos escuchado a Arbeloa decir que no es una distancia insalvable, ni mucho menos, por supuesto, la que lleva el Barça al Real Madrid ahora mismo, ese discurso que sale de Valdebebas. Ahora vamos a hablar con Antonio Romero de cómo está el Madrid después de lo de Bilbao. También ha hablado de la distancia esta mañana el presidente Joan Laporta, por supuesto que también considera que es una distancia que no es definitiva. Pero tiene otro tono de voz cuando habla sobre los cinco puntitos.
Muy alerta, muy concentrados y trabajar muy, muy duro para conseguir incrementar esa distancia si es posible o mantenerla hasta el final. Eso sería bueno, ¿no? Pero en este sentido no la veo pues una ventaja de esas que, en fin, que sea definitiva ni mucho menos. Es una anécdota.
Bueno, una anécdota, pero yo ya le gustaría a Madrid que la anécdota fuera al revés. ¿Tú cómo ves esos cinco puntos? Hola, Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, se está convirtiendo en una profesión de riesgo el reportero que sigue al Barça o al Madrid, porque Guardiola le llama embusteros y Pellegrini, con otro tono diferente y de otra manera menos vehemente, también nos lo ha llamado alguna vez a lo largo de la temporada, por ejemplo, para negar el incidente con Guti, ¿no?
Sí, pero ya bueno, pero de otra forma, ¿eh? Ese lo que vais a publicar es falso, lo digo ya. Eso hay que ser muy echado para adelante, ¿eh?
Sí, hombre, Pellegrini decía, mentí cuando decís lo de Guti y me hacéis quedar a mí por mentiroso, lo mentiroso sois vosotros, ¿no? Pero bueno, prefiero eso que cuando se pone plano, que es el 95% de las veces, de la rueda de prensa de Pellegrini. Las sensaciones, yo creo, gallego, las que venían en el avión de vuelta de Bilbao, se resumían en una cara, en la cara de Cristiano Ronaldo, que no tuvo su mejor partido, aunque creó bastantes ocasiones y no estuvo acertado de cara a gol como ninguno de los compañeros, pero traía un rebote tremendo. Además, tanto al despegar como al aterrizar, estaban puntualmente informados de cómo iba el Fútbol Club Barcelona, y es cierto que, aunque el mensaje que sale del vestuario es todavía queda mucho, no estamos demasiado preocupados, o por lo menos no todos los preocupados que puede estar la directiva o los aficionados del Real Madrid, la realidad es que los jugadores del conjunto blanco andan con la mosca detrás de la oreja, porque las dos veces que han podido poner al Barcelona entre la espada y la pared, Reino de Navarra, que se pudieron poner incluso líderes, y el otro día en San Mamés, pues la jugada no les ha salido, y además no ha marcado ningún gol. ¿Cómo ha explicado el vestuario, cómo ha explicado Arbeloa ese sentimiento y esas sensaciones que salen ahora mismo de la caseta de Valdebebas? Dice que preocupación no, porque es una manera de leer el partido del otro día, las ocasiones sí se crearon.
Preocupante sería si no tuviésemos ocasiones, ¿no? Eso sí que sería preocupante, y mucho. Cuando tienes ocasiones, como tuvimos el sábado, 4 o 5 claras, con algún poste, pues lo único que te queda es pensar que otro día vas a estar más acertado, ¿no? No es normal que teniendo tantas ocasiones, pues los jugadores que tenemos arriba no marquen gol. Como tú dices, pues es algo fuera de lo común, ¿no? Que llevemos dos partidos fuera de casa sin marcar, y bueno, pues yo creo que no es muy preocupante, ¿no? Porque normalmente nuestros jugadores suelen estar acertados.
Hombre, el Madrid tuvo ocasiones, la verdad, y debió marcar, no nos engañemos. Cristiano las tuvo. Primero las tuvo Benzema, luego Cristiano tuvo un mano a mano ahí que tiró al muñeco en un remate que no es propio de un jugador de su categoría. Kaká también tuvo una llegada, una pelota que se le fue por encima. Pero claro, es que lastimarse por los errores fallados, cuando llevas mucho tiempo haciendo eso, terminas perdiendo la liga, evidentemente.
Hay otras veces que el Real Madrid llega dos veces, mete una, claro, y el equipo contrario siempre dice, no, es que el Real Madrid tiene una pegada increíble, claro. ¿No? Pero sí es cierto que la realidad es que tuvo ocasiones. Yo no soy del todo de acuerdo en la gente que dice que casi todas las ocasiones fueron desde fuera del área. Yo recuerdo las dos primeras de Benzema. Por cierto, Benzema, 20 minutos muy bien, luego desaparecido en combate. No creo que Benzema reciba esta semana el trato que, por ejemplo, recibió la pasada semana Higuaín, cuando falló las dos oportunidades frente al Reino de Navarra. Las fabricó él solito, eso es realidad, pero también las fabricó el Pipa Higuaín en Pamplona. Por cierto, Benzema hoy no ha estado en el entrenamiento, gastroenteritis, ha sido la ausencia, la única ausencia. El otro, Las Diarra, con un problema muscular, pero yo creo que si quiere Pellegrini, que yo creo que va a querer, va a ser titular el próximo domingo. Y de lo que sí están seguros, gallego, en el vestuario del Real Madrid, es de un dato absolutamente estadístico. En la primera vuelta, que concluimos la semana que viene, el Real Madrid ha rendido visita a todos los equipos difíciles de mitad de la tabla para arriba en la clasificación, y en esta segunda vuelta, lo dice Arbeloa, todos van a tener que acudir al Bernabéu.
Bueno, en el Bernabéu estamos muy bien, y en la segunda vuelta tenemos que recibir a todos los grandes, ¿no? Yo creo que eso es algo también que tenemos que tener en cuenta, que bueno, pues acabamos en el próximo día contra el Málaga la primera vuelta, y y hemos ido de visitantes a jugar contra los mejores y ahora tienen que venir a casa, ¿no? Esperamos que sea una ventaja en la que podamos sacar partido y bueno, sí que es verdad que no podemos tropezar más y somos conscientes de ello. Así que nada, yo creo que bueno, vamos a tener que apretar.
Yo creo que más que los fallos del Madrid, que hasta ahora, pues a las dos últimas jornadas fuera de casa los ha tenido, lo que tiene por delante, el hándicap del Madrid no es el Madrid, es el Barça. Es el Barça,
claro,
que va a fallar muy poco, que va a llegar a la primera, queda un partido para la primera vuelta, no ha perdido ni un partido todavía el Barça, se ha quitado la Copa del Rey de encima, con lo que supuso la eliminación en Sevilla, pero que le descarga el calendario las próximas tres semanas de una manera fabulosa, y claro, el Madrid esta semana recibe al Málaga gana, pero es que el Barcelona va a Valladolid.
Oh. Un Valladolid... Sobre todo
Dime.
No, digo que sobre todo nadie te lo va a reconocer públicamente, pero cuando retomamos la competición después del parón navideño, había jugadores y gente de la cúpula directiva del Real Madrid o del departamento de técnico del Real Madrid que apostaban a que el Real Madrid a final de enero iba a ser el líder de la competición. Y apostaban basado fundamentalmente en el hecho de que el Real Madrid va a tener un partido a la semana y el Barcelona dos. Ya el Barcelona va a tener uno y el único en el que tenía que repetir la alineación titular con poco descanso era el del sábado pasado, porque ahora ya están a igualdad de condiciones. Una semana, un partido... Y evidentemente ese sueño que tenían a principios de enero se ha fumado.
Claro. Barcelona tiene las dos salidas, pero claro, son Valladolid y Gijón. Bueno, puede tener un traspié, pero es que según está el Barça y según está ahora mismo la plantilla, que después del revolcón que se pegó Guardiola con los cambios, me parece que va a cambiar muy poquito a los jugadores fundamentales, este Barça, con 20 partidos por delante y jugando regularmente casi siempre con los mismos, es imparable no para el Madrid, sino para cualquier otro equipo del mundo. Pero... al Marino le queda otra cosa que seguir detrás, ir creciendo como equipo, ir consolidando el sistema de Pellegrini para bien o para mal, y vamos a ver qué pasa cuando llegue febrero, la Copa Europa, si se pasan de cuartos de final, que es una buena noticia, eso ya lo iremos viendo. Quería preguntarte por la portada hoy de los compañeros del diario AS. ¿Vuelve Guti a la titularidad con el Málaga? Queda tiempo todavía, pero ¿tú también ves posibilidades?
Posibilidades sí, entre otras cosas porque yo siempre me fío de los compañeros del diario AS. Yo no tengo la certeza y yo ahora mismo no tengo elementos de juicio para opinar que Guti va a ser titular. Si a mí me preguntan de aquí al domingo si la se recupera, yo si tengo que apostar a día de hoy, respetando la información del diario AS, evidentemente yo creo que Guti no va a ser titular. Pero queda una semana por delante, las tiene problemas musculares. Yo creo a día de hoy que si tiene todo, Guti no va a ser titular. Ahora, 25 minutos de Guti el otro día en San Mamés fueron 25 minutos en los que el Real Madrid tuvo más pelota,
sí,
tuvo más llegada y conectó mejor con Cristiano y con Kaká y con Benzema hasta que estuvo el francés, pero que Guti es el mismo del miércoles pasado, es decir, un tiro al aire. A lo mejor esos 25 minutos estuvieron muy bien el otro día y luego el próximo día se levanta y no le apetece jugar. Entonces yo creo que hay que medir mucho los comentarios en referencia a Guti, ni ahora es el salvador ni antes tampoco el cáncer del vestuario. Simplemente es exactamente igual desde hace 12 temporadas.
Yo creo que él tiene una oportunidad de acoplarse muy bien con Alonso, con Xavi Alonso, y puede tener una oportunidad de no voy a decir de ser titular indiscutible, pero sí de tener una regularidad que hace tiempo que no tiene el Madrid.
O sea, porque él no quiere. O sea, si es que con la calidad de Guti, desde el primer partido de esta temporada tendría que haber sido titular indiscutible en este centro del campo, porque no hay ni un futbolista con su calidad y con su clarividencia en el pase en el centro del campo actualmente del Real Madrid. Con lo cual, la conclusión es que Guti no ha querido ser titular este año.
Bueno, lesionados y demás, la semana está tranquila y vamos a ver...
Hoy ha llegado tarde al entrenamiento Casillas con permiso del club, no va a tener ningún problema, y hay que recordar a todo el mundo que el Real Madrid juega esta semana. Alguno puede pensar que no es demasiado oportuno meterte una paliza de viaje y partido a Tirana, la capital de Albania, para jugar el próximo miércoles un amistoso. Pero claro, 2.300.000 euros mandan, el miércoles no van a entrenar porque se va y se vuelve el día para jugar a las 6 de la tarde y además tienen que ir los titulares, porque el empresario multimillonario albanés ha puesto esa condición en el contrato para pagar la pasta que le van a pagar al Real Madrid, así que entrenarán mañana. Y el miércoles el entrenamiento será ese partido contra un combinado de Albania.
Tú verás, con 2 millones de euros van al viaje Valdano y hasta Florentino. Valdano y Florentino. Y lo que pidan. Un abrazo, Romero.
Otro, hasta luego.